Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Tron, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? ¿Todo bien por
pues
Barcelona?
Estamos en Barcelona en día así, cielo más o menos despejado, hombre, con algunas nubes altas, pero un día todavía soleado. Creo que mañana va a caer aquí la mundial.
Eso disfrutando. Es. Oye, voy, la verdad es que está la pilla el Paco Robles un viernes y se zorra. La historia del ministro del Interior francés, Bruno Le Roux, es maravillosa. Maravillosa. O sea, el tío lleva 4 meses en el cargo y le han pillado, yo no sé qué estamos haciendo Salvador o yo, con nuestras hijas, que no las tenemos contratadas en COPE todavía, verás. Este tío, no, acuérdate, Carlos, el otro día conociste a Marta, y ayer me dice mi mujer, oye, ¿qué hacemos que tenemos a la niña todavía aquí? Bueno, el tío este, ministro del Interior, había contratado como asesoras parlamentarias a sus hijas. Dices, bueno, hasta ahí, ya lo hizo Fillon, eran tal, bueno. Las niñas tenían 14 y 15 años.
Maravilloso.
Maravilloso. Pero ojo. Una de ellas fue contratada efectivamente con 15, la otra con 14. Trabajos entre 2009, 14 contratos una, 10 contratos la otra, 3.500 pavos al mes llegaron a cobrar alguna de ellas con 15 años. Bueno, lo más gracioso es que en uno de los periodos en los que una de las hijas trabajó estaba becada y cobrando en Bélgica durante ese tiempo. Y la otra estaba en el instituto de secundaria todavía en París. Y dijo el tío que se podía hacer porque eran trabajos que se podían hacer a distancia. Es maravilloso, maravilloso.
Para que luego digan que no dan oportunidad a los jóvenes.
No, para que luego diga el ThyssenBlum que estas cosas pasan en el sur con las mujeres y con las copas y tal.
Es claro, no, él no se lo gastaba en mujeres y copas, ¿eh?
No, es genial.
Y esto lo hacía cuando...
Era un diligente padre de familia.
Sí, sí. Acuérdate que apuntó en los seres al niño antes de nacer.
Pero,
¿sí?
Tron, ¿estaba ya en la política? ¿Estaba ya en el partido? ¿Estaba ya?
Ya estaba en el partido. El ministro lleva a hacer solo 4 meses. Pero un tío que es ministro del Interior, imagino que hace 4 o 5 años no estaría precisamente... Pero bueno, donde estuviera. Si eran asesores parlamentarios de él, ya era diputado, ¿no?
¿Y de qué rama socialista sería el señor Bruno?
No tengo ni idea, pero me da lo mismo. ¿Tú crees que esto se aclaran con las ramas? Anda que el de los puertos y compañías iban a aclarar con las ramas.
Esto me recuerda a durante la República, o a principios de la guerra, en Barcelona, había un cartel colgado que ponía «Tú qué haces por la victoria». Y un gracioso escribió debajo: yo le he puesto un piso en Rosellón Balmes.
Pues esto dice eso con la niña. Oye, y luego otro asunto que allí en Barcelona también se tiene que estar hablando. ¿Pensáis que esto de los coches y el automóvil por la ciudad y demás tiene su variable ideológica? Yo me pregunto, ¿os imagináis que Esperanza Aguirre o Ana Botella, alcaldesa hasta hace 2 años, hubiera dicho que ponen los parquímetros los fines de semana y por la noche en el interior de la M30? ¿Os imagináis la que le hubiera caído encima a Ruiz Gallardón con aquella historia, por ejemplo? Bueno, pues parece que el Ayuntamiento de Madrid está en eso. ¿Hay algo de ideología en esto del automóvil?
Yo creo que sí.
¿Los coches? Es un temazo,
mucho,
¿eh?
Mucho.
El coche es...
El enemigo.
De ricos.
Exactamente, el enemigo, el contaminador, el que ensucia el centro de la ciudad, que es popular, es nuestro y tenemos que ir andando.
Es de la gente.
Bicicleta, es de la gente.
En el coche no va gente.
Claro. Eso es así.
Van millonarios.
Bueno, Tron, qué milagro de saludar.
Chicas. Adiós.
Adiós, majetón. Bueno, yo pienso de que este asunto de que Podemos apadrine en el Congreso a las familias de los agresores de Alsasua ha dado pie a que algunos manifiesten un cierto desacuerdo. Julio, por ejemplo.
Hoy han aprendido los españoles que si pegan a un guardia civil serán bien recibidos y homenajeados por los de Podemos, por los de Pablo Iglesias. Este mismo que luego dice que se emociona cuando un niño le da un retrato que le ha hecho en el tren. Si es que es igualito que los dictadores, igualito que Maduro y que Hitler.
Y Juanito.
Yo pienso de que la nueva hazaña que quieren perpetrar los de Podemos es como aquellos comportamientos que tenían los niños malotes de los futbolines. Querían ser los más duros, estar contra todos. Si viene la policía, yo no me asusto. Pues nada, chavalotes, ale, que os inviten en alguna rico taberna del Sasua a cubriros de gloria, que vais por buen camino.
Y hay un guardia civil en las listas de Podemos, ¿eh?
Deshonrando al cuerpo de la Guardia Civil.
Pues claro, hombre, si no se manifiesta, en contra de esto de que le den homenaje a las familias de los luchadores.
Pero en el fondo yo creo que está bien. Vamos, está bien que lo hagan para que se retraten de una vez, para que sepamos de qué van.
No creas que le baja mucho el voto, ¿eh?
No, pero van a los suyos, van a sus votos.
No, pero así está España, que gente que homenajea a personas que han apaleado y pisoteado a guardias civiles y cuyo líder dice que se emocionó de ver cómo le pegaban a un policía, tienen varios millones de votos. Así está España.
Ayer comentábamos, al final de la tertulia, que la gente pues está muy al caso, muy, muy, muy sensible, como así tiene que ser, en la denuncia del nazismo y poco en la denuncia del comunismo. Esta traslación se puede hacer a nuestro momento político con las grandes exclamaciones que hacemos, por ejemplo, ante la posibilidad de que Marine Le Pen pueda ganar en Francia y la naturalidad con la que aceptamos que Podemos pueda ganar en España. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y como es de izquierdas o es buenista o no sé, o cualquier cosa, pero naturalmente relacionado con la izquierda, pues parece pues una cosa con la que se puede empatar.
Para que Podemos no gobernara, Susana Díaz hizo lo que hizo en aquel famoso comité federal que le censuraba hace un momento Gómez de Félix. Es decir,
o sea, que estuvo a punto. Sí, ¿podemos entrar en el gobierno de España Susana o de alguna Díaz, manera de entrar?
Cree que estaba cerrado, efectivamente, el acuerdo. Luego ellos no afirman que no, pero que estaba cerrado ese acuerdo. Sí. Pero bueno, hoy estamos hablando del agua. Hoy es el Día Mundial del Agua. ¿Cuánta agua? ¿Tú aprietas siempre el botón del depósito?
A mí lo que más me gusta, como todo ha bajado en la vida, ¿no? Ya no somos como éramos, pero yo cuando todavía me quiero sentir rico, bien, agradable conmigo mismo, lo que hago es poner el agua de la ducha, bien caliente, dejarla correr e irme a escribir un poco. Y este oír que el agua cae es una cosa que me da una satisfacción, me provoca una felicidad, una sensación de riqueza, de zar, como si los comunistas no hubiesen entrado en los palacios de invierno. Claro, yo, para mí esto es la gran satisfacción de mi día, ¿no? Claro. Y mi mujer se escandaliza con el vapor que va saliendo, saliendo.
¿Y te cierra el grifo?
No, bueno, bajo bronca familiar le intentan hacerlo, pero yo soy muy feliz cuando estoy solo haciendo esto.
Don Alejandro Zarzuela López, director técnico y de innovación tecnológica de Acciona. Don Alejandro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué hacemos con este?
Yo hago lo mismo. Pero para eso, quizás para eso es el tema de esta campaña, ¿no? De la que hemos empezado, para concienciarnos de todo el agua que perdemos día a día.
Eso es.
En gestos que hacemos, como ese, como convertir Londres el cuarto de baño, que eso lo suelo hacer yo muchas veces.
O sea que mi mujer tiene razón, ¿no?
Tiene razón. Y eso,
ya me lo parecía.
Eso supone casi 50-100 litros lo que hacemos, o sea que hay que tenerlo en cuenta.
Antes hablábamos de los litros que por persona y repercusión de todos los ámbitos gasta al día. Yo me he sorprendido mucho con la cifra, 250 litros. Hay que ir muy ligero de vientre para tirar, para apretar tantas veces el depósito del inodoro. O hay que ser muy limpio para ducharse muchas veces, ¿no?
Al final, pero se pierden muchas cosas, ¿eh? Simplemente con la costumbre de no cerrar el grifo cuando te estás lavando los dientes, por ejemplo. Pues esos son 10 litros al minuto. O sea que si vamos contando en una familia lo que estamos haciendo, pues eso, todo eso va sumando. Más o menos, ¿eh? Igual que una ducha son 50-100 litros, depende del grado de...
¿10 minutos de ducha cuánto es?
Pues deberían de ser unos alrededor de 60 o 70 litros, depende un poco de la presión que quieras, ¿no?
Pero ese agua, digamos que se recupera, ¿no?
Depende de la población en la que estemos. Lo que, más que recuperar, lo que también debemos de empezar a pensar, dentro de lo que ahora está muy de moda, que es la economía circular, es que lo devolvamos al medio en igual calidad que como lo hemos cogido.
Es decir, ese agua, teóricamente, va por esas cañerías, va a una depuradora.
Eso es.
En esa depuradora se le quita la marranería de
lo mío, lo
de él y vuelve otra vez al grifo.
En algunos sitios sí, ¿eh? Vuelve pues de forma indirecta con agua natural. También lo normal es que se reutilice en agricultura, en riego de parques, en riegos de campos de golf, etcétera. Eso es la forma de reuso más normal.
Y después, o sea, la que va al grifo directamente viene del pantano.
Viene del pantano.
donde en el pantano se ha pulido, digamos, el agua, ¿no?
No, en plantas específicas, que toda el agua que tomamos ha sido tratada en plantas de tratamiento de agua potable, no de residuales, sino de tratamiento de agua potable, para conseguir que esté en las características sanitarias, o sea, adecuadas.
Del pantano va a esa planta y planta la regenera.
Se distribuye. Después, una vez que se usa, es recogida por redes de saneamiento, pasa a una depuradora, vuelve a pasar al río o viene reutilizada en agricultura, industria, etcétera.
Bien, comprendo. ¿Y la innovación en el futuro del agua cuál es? ¿Hacia dónde va el I+D+I que en esta casa, por ejemplo, trabajan?
Hombre, los grandes retos que ahora tenemos casi todo... La innovación en principio es necesaria en nuestro mercado, porque como es un mercado muy dinámico, pues la verdad es que para estar las compañías como Acciona dentro del mercado, pues tienes que ser innovadora. Eso casi es algo que va unido. Y también para el consumidor, ¿eh? Porque le da cierta garantía de que innovamos y que, por lo tanto, seguimos optimizando. Ahora mismo las grandes vías son lo que un poco has comentado antes, para reducir el consumo energético. Es las grandes ideas de innovaciones. También para recuperar muchos elementos que pueden ser reutilizados, como fosfatos, etcétera. Esa es otra vía dentro de aguas residuales muy interesante. También para nuevos contaminantes que estamos generando y cómo depurarlos, lo que se denomina contaminantes emergentes, como antibióticos, medicinas, fármacos que empiezan a aparecer en los ríos, claro.
Es decir, la escasez del agua, que es uno de los principales problemas que puede tener toda sociedad, ¿no? Sí. Es decir, hay lugares donde no hay agua. Nosotros tenemos agua, abrimos el grifo y sale agua, ¿no? Pero la innovación tiene una respuesta para eso.
Sí. Técnicamente ya existe las soluciones para hacerlo. Es decir, para una reutilización, te diría que además el año pasado ya ha empezado a hablar de la reutilización directa, no ya de que el agua residual vaya al río, sino que el agua residual vuelva al grifo. Ya se empieza, o sea que hay tecnologías para hacerlo. Quizás el problema es cuánto estamos dispuestos a pagar por ello. Y es donde la innovación tiene que empezar a actuar. ¿Cómo puedo reducir ese coste para que el día de mañana sea viable?
Como por ejemplo el de las desaladoras, ¿no? Estamos aquí cerca del mar. Miras el mar y aquí hay agua para aburrir. Pero claro, eso tenemos que hacer algo, encontrar una fórmula que le permita desalar, pero que no sea carísimo desalarlo, que salga más caro el ajo que el pollo.
La verdad es que se ha reducido mucho, ¿eh? Estamos ya a niveles en las que la tecnología... O sea, nunca vamos a ir por debajo de la ley termodinámica. O sea, la ley es la ley también, y también en la técnica tenemos nuestras limitaciones. Pero ya nos estamos acercando, ¿eh? Hace unos años estábamos hablando, hace ya algunos, de casi 14 kilovatios metro cúbico, estamos en 2 y pico. O sea, que estamos llegando casi a la perfección. Dentro de eso, pues se van a ir bajando. Todo va a ir bajando, el mercado va bajando, la reposición de membranas, y ahora la verdad es que no solo en España, sino que en todo el mundo es muy competitiva. Y sobre todo, una segunda cosa que dan las desaladoras, que es garantía de suministro. Quizá también nos olvidamos un tema cuando hablamos del agua, que lo que estás pagando también, y no con dinero, sino con todos los sistemas que las empresas estamos poniendo a disposición del consumidor, es la garantía, que abras el grifo y salga agua. Siempre, 24 horas al día, 365 días al año. Eso no es fácil. Bueno,
hay millones, antes aquí manejábamos el dato de los millones de personas que en el mundo no tienen agua, ¿no?
Sí.
Que se entiende que, vamos a ver, que hay agua donde viven, pero tienen que ir a buscarla fuera del hogar, ¿no? No tienen agua. Y ese agua que recogen allí, pues estará como esté. Lo que pasa que yo creo que estarán inmunizados ya, porque claro, las criaturas llevan generaciones, ¿no?, bebiendo esas cosas, ¿no? Llevar agua a todos los rincones del mundo, supongo que ahora mismo es un sueño inalcanzable.
Pues sí, la verdad es que en estos momentos es muy complicado. No es fácil. Se puede llevar, pero no en las cantidades en las que nosotros estamos hablando aquí, claro. Es la diferencia entre los países desarrollados y no. ¿Cuál es tu consumo del agua? Por lo menos para nivel de agua potable debería de ser algo en el cual estemos todos involucrados. De hecho, Acciona tiene unas líneas, sobre todo para estas comunidades, para intentar suministrar algún tipo de tratamiento. Se parte también de que no tienen agua. O sea, no solo de que tienen que ir, es que realmente en épocas de sequía, y todos vemos las noticias de África, etcétera, no, es que no hay. O sea, ni andando kilómetros. O sea, muchas veces la cantidad de precipitación que hay no llega para hacer todo eso. Y tienes sequías y hambrunas muy considerable.
Volvamos al dato de los 1,000 litros por familia, una familia media de 4 personas, que corresponderían a 250 por persona. ¿Cuál sería la resta ideal para colocarlo en un consumo que fuera más rentable para todos? Es decir, si le quitáramos 100 litros por cabeza, ¿viviríamos igual?
Sí, fácil. De hecho, de esa cantidad, la que realmente tú usas en tu casa, suele ser una media de alrededor de unos 150 litros habitante día. Más que la campaña va enfocada más que a la reducción, a la toma de conciencia de que es un producto escaso, aunque abramos, es un producto escaso, que tiene un alto valor cada vez más y que, por lo tanto, nuestras costumbres deben de cambiar. Por ejemplo, yo te he dicho mis errores, ¿no? O sea, pues supongo que al lavar un vaso tardo la tira, al limpiarme los dientes igual, al ducharme hago Londres, eso lo hago siempre. Bueno, pues esas son pequeñas cosas que debemos de cambiar. Sé que son pequeños placeres, pero...
Es que tenés, ¿no? Pero, por ejemplo, el inodoro. Que es un tema que...
Hay que disparar con pólvora de rey, claro, hay que tirar el grande, el pequeñito, no, porque no hace ilusión.
No, pero este es que ruido. Hay lugares, hay tú te vas a Inglaterra, por señalar, y un hijo mío cuando estaba en casa, pues tenía la costumbre de darle al botón y ahí le decían, escucha, nene, oye allí, que llueve todos los días, Decían, aquí no se tira, nada más se tira
cuando
se aprieta, gordo. Pero si no, pues tú lo dejas, se va formando una telilla.
Sí.
Muy agradable.
La fauna.
Si tiráramos menos del inodoro, si pusiéramos aquello, se ponía antes, ¿se acuerda? La botella de plástico se ponía dentro. Que eso hace que se reduzca pues en 1 litro cada descarga de los 4 o 5 que salga, ¿no? Uh-huh. Pues a lo mejor se limpia igual y se ahorra mucho.
Son pequeños gestos que todo... Yo no sé si... Hace muchos años hubo la gran sequía que hubo en el sur, en el 95, por ahí. Uh-huh. Y solo con pequeños gestos se consiguió reducir muchísimo.
No, le diré el gesto. El gesto era que en Sevilla, era el año 94.
En
el 95 empezó a llover. Uh-huh. El 94, la red de agua se cerraba entre 12 y 6 de la mañana. Porque... Entre otras cosas, tenía unas fugas brutales, una red ya viejecita y tenía mucho agujero y se iba a la mitad por ahí. Con lo cual, si de 12 a 6 tú te levantabas, ¿cuál era my case? Y tenías que irte, pues como no tuvieras un cubito guardado y te lo echabas por lo harto, año 1994. ¿Eh? Y así estuvimos una temporadita larga.
Pero ¿no están ustedes descargando la responsabilidad en el consumidor en lugar de avanzar en los mecanismos que nos permitiera tener más agua? Es decir, el progreso se basa en que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer, en que nos podamos duchar, en que podamos duchar con generosidad, en que podamos conducir, pues si no hay energías, pues que se busquen otras. Es decir, si no hay agua, pues que hagan más plantas. Pero esta idea de decir, no, ahorre, no, esto no va en contra del progreso.
No son incompatibles, ¿eh? Bueno. Quiero decir que dentro de las líneas en las que estamos trabajando, de ciudades inteligentes, por ejemplo, en Burgos, en Acciona, que se está colocando precisamente eso, es la medida de todos los caudales, donde están las fugas, hacer las redes lo más óptimas posibles, que ese va a ser el futuro inmediato, ¿eh? Aparte de eso, comentas el conseguir más agua. Llueve lo que llueve. Y sigue lloviendo exactamente igual. El gran problema es que somos muchos más. Y es verdad que vamos a reutilizar. Y es verdad que cada vez se reutiliza más. Pero tampoco hay que olvidarse de que el suministro, estaríamos hablando urbano, de todo el consumo que tiene, por ejemplo, España, el consumo en la vivienda viene a ser un 25%. Si eso lo recuperas todo, eso es lo máximo que vas a poder recuperar. Tampoco hay que poner también las cantidades. Claro, mucho es agricultura...
O sea, la agricultura es el gran...
No somos culpables de nada nosotros.
No, nadie habla de culpable. ¿Eh?
Pero yo quería preguntarle, ¿en qué momento del día un hogar español medio está despilfarrando agua gratuitamente? ¿En qué momento del día? ¿Cuál es el consejo para que no se despilfarre gratuitamente?
No te duches tanto.
Sí, bueno,
se embajador sin duchar no es un embajador, es un recadero.
Y no.
Bueno, pero ¿en qué momento del día? Ha dicho usted, por ejemplo, que al lavarse los dientes no esté todo el rato el grifo abierto. Pero sí. ¿En qué otra actividad? Es que se está tirando y como somos tantos millones de hogares españoles.
Vuelvo a decir, son pequeños gestos, pero lo lógico es, bueno, lo lógico, en todas las redes la primera hora es la hora de la mañana, cuando todos nos levantamos, pues todos nos levantamos a la misma hora. Parece mentira, pero menos no, Carlos.
Rea se levanta más tarde.
Yo me levanto antes.
Rea se levanta más tarde.
Nos levantamos más o menos a la misma hora. Eso supone que en esas horas es donde más consumo tenemos de agua. ¿Cómo lo puedes arreglar? Pues son pequeños gestos. Tampoco estamos hablando. Es más bien un tema de concienciación, más que de litros o de metro cúbico. Es que uno tome conciencia de que el agua es un bien escaso. Aunque llueva y aunque puedas abrir el grifo, ya no llueve como antes. Yo no sé si somos conscientes de que cuando caen esas gotas de agua desastrosas en Alicante, Valencia, ese agua no me vale para nada. O sea, ese agua no vale para beber. Ese agua simplemente vale para destruir, pero poco más. Esas lluvias que había en el norte del Sirimir, pues esas ya se van perdiendo. Llueve más o menos lo mismo, pero llueve de forma diferente. Hay que ser consciente y cada vez va a empeorar. Luego eso es algo que tenemos que tener en cuenta.
Me dice Ángel Espósito que abroche igual que Butragueño, que suena exactamente igual que Butragueño, que lo hemos citado antes aquí.
No, ya está.
Las depuradoras.
Toda la vida siendo ingeniero de canales y puertos.
Y no sabía yo que.
¿Las depuradoras eliminan los restos farmacológicos? Lo digo por algunas resistencias desarrollando. ¿Es culpa de que las depuradoras no eliminan estos restos o usted cree que no tiene?
Los contenidos ahora son muy pequeños. También hay que contar que ahora sí somos capaces de medirlo, ¿eh? La verdad es que son restos todavía muy pequeños y son muy indetectables casi en algunos sitios más que en otros, pero no llegan a ser todavía un problema de abastecimiento. Sí hay muchas tecnologías e innovaciones para atacarlos. Lamentablemente en estos momentos son carísimas. Las depuradoras no lo tratan. Son tratamientos especiales y específicos que habrá que ir colocando poco a poco.
Yo recuerdo cuando ya 13 o 14 años que estuve unos veranos en Londres y recuerdo que me sorprendía mucho que una botella de agua fuera más cara que una Coca-Cola. Naturalmente me aficioné al agua y dejé la Coca-Cola, porque pensé que era una cosa mucho más distinguida, ¿no? Comprábamos una botella de agua como si fuera un patrimonio, ¿no? ¿Esto lo volveremos a ver o cree que no hay para tanto?
Hombre, en el agua yo creo que no habrá para tanto, ¿eh? Pero también es verdad que en el ejemplo que pones se vendía un agua que era agua de grifo pasada por osmosis. Esa fue una gran noticia hace unos años en Londres. O sea que tampoco era. Lo que sí tú estás pagando es un agua colocada en tu grifo todos los días. Eso supone que, yo no sé, la media de coste que estás hablando son 1.000 litros, 1,8 euros. Eso es lo que estás pagando por tu agua colocada en el grifo y además depurada. Hombre, llegar hasta otros tipos de precios creo que quedará mucho. Subirá.
Es el director técnico y de innovación tecnológica de Acciona Agua. Seguiremos hablando del agua a lo largo de esta mañana. Don Alejandro Zarzuela López, muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias
por traernos aquí. Donde estamos esta mañana pasándolo muy bien, son las 9:30. Ya llega el momento de escuchar la copla del día que nos trae Luis del Val.
De todos tontos que existen extendidos por el mapa, al norte y sur del planeta, desde América hasta el Asia, es el tonto más sublime ese que mete la pata cuando ocupa un alto cargo, porque el cargo nunca tapa esa inmensa estupidez con la que los tontos cargan. El tonto que nos ocupa es ministro de Finanzas, de nacimiento holandés y muy tonto por su casa. Además viaja muy poco y del sur no sabe nada, que dice que aquí gastamos el dinero que ellos ganan en copas y en las mujeres. ¿En qué mujeres, tontaina? ¿Hay más putas en el sur que las que hay ahora en Holanda? Además sale machista este gran tonto de lava, que se cree que las mujeres ni producen ni trabajan, esperando a que los hombres alegres las copas traigan. ¿Tiene esposa el holandés? ¿Tiene madre este Baranda? ¿Por qué se cree que en el sur la mujer es barragana? Por cierto, las feministas, que de repente se enfadan porque dicen que se abusa en los anuncios de bragas y que muchos publicistas en erotismo se bañan, ante esta ofensa tan grande las encuentro muy calladas. ¿O es que ellas están de acuerdo con esta mamarrachada? Diputados españoles, ante la gran payasada, pidieron al holandés que al menos rectificara, pero se reafirmó en lo dicho, sostenerla y no enmendarla, o sea que este es un tonto de la especie empecinada, difíciles de tratar, como tocinos y cabras que nunca sabes si comen, gruñen, mastican o saltan. Además es presidente del Eurogrupo, caramba, insulta desde las sillas allá en lo alto situadas. Ha dicho González Pons que rectifica o se marcha. A no ser que el Eurogrupo sea una gente tan mansa que guste que lo presida el bobo de la ignorancia, este inmenso gilipollas que es ministro de Finanzas. Que lo aguante su mujer y que se quede en Holanda.
Vengo muerto.
No me digas.
Pero feliz.
Qué bien, Wenchi.
Tengo más mocos que un pavo en la nariz.
Ojito con el agua.
Toso todo el tiempo. Me siento morir. Pero el Wenchi, el tío, está aquí. Good morning, os saluda Goji White.
¿Qué tal, mi querido Wenchi? ¿Cómo estás? ¿Qué
pues
te
mira,
ocurre?
Ajo y agua.
¿Qué te ocurre? ¿Pero cómo
¿Qué
es?
¿Qué me ocurre? Estoy griposo, chaval.
Pero...
Estoy hecho unos zorros.
Pero...
No
pero...
soy persona.
Vaya por Dios.
Por cierto...
O sea que no te has podido enterar de nada de lo que dice...
Sí, porque he venido a la radio. Oye, podía haber estado en casa... Tranquilamente, que me hubieran puesto una microfónica, como algunos que le ponen líneas y cosiquis aquí en los ordenadores para que no se muevan. Aquí está el tío. Mucha agua.
A ver.
O mucho agua, porque nos llaman la atención sobre esto. Parece ser, y es algo en lo que incurrimos muchas veces los periodistas, que no lo hemos dicho correctamente. No se dice ese agua o este agua, porque agua es femenino y no hay cacofonía, ya que esa o esta no son palabras agudas, sino graves o llanas. Se debe decir esa agua, esta agua, mucha agua. En la gramática de Emilio Alarcos está muy clara la concordancia. Un abrazo, firma Pablo Naranjo. Muchísimas gracias, caballero. Luego dicen por aquí que pensaban que nosotros éramos más de vino. Tienen razón, pero también de vez en cuando no. Muy a menudo tomamos agua, litros y litros mientras hacemos los programas de radio. Sí. La solución para tener más agua es que cuando llueva no se vaya directamente al mar. Esta señora que dice que a mi marido le pusieron el agua corriente en su casa cuando ya tenía 18 años y ahora no soporta que le diga que cierre el grifo cuando se cepilla los dientes o se afeita. La criatura, claro, tuvo agua corriente muy tarde y ahora cuando la ve correr no se lo cree todavía.
Antes se enjuagaba el cepillo de dientes en un vasito.
Sí, señor.
Y con un vaso y bebías para enjuagarte.
Exactamente. Uh-huh. Y luego ese agua ya normalmente lo tiraban, ¿no? Pero había que lo dejaba ahí por si tenía que seguir...
El inodoro.
Exacto. O se compartía el agua ese de...
Sí, todos los
cepillos. También había racionamiento, digamos. Sí, y hemos mejorado y estamos contentos y no decimos. No decimos. Menos por el debate, no. Lo compramos más, pagamos más. Es que yo no entiendo. Los hoteles caros que tú vas y te dicen, oiga, no la toalla no la ponga para lavar.
No,
pero, oiga una cosa, de verdad, es que esta habitación cuesta 500 euros y yo tengo que poner la toalla o la... Adiós. Voy a otro.
Somos de 450.
Sí, claro. Ya no te ponen ni toallas.
Bueno,
seguimos hablando del PSOE, de leyes y de seguridad. Por partes. Escucho a Gómez de Celis y no puedo creerlo. Un señor que estando en el Ayuntamiento de Sevilla se veía formado, buen político, y todo lo contrario a lo que, según este oyente, representa Pedro Sánchez, y ahora resulta que es la mano derecha de este señor en Andalucía.
No, ahora no, siempre. Quiero decir que lo de... Por eso la primera pregunta que le echó Alfonso, si él nota diferencia entre el Pedro de antes y el Pedro de ahora, que yo sí que la noto. Es decir, a mí el Pedro que él me presentó hace ya de esto un tiempo...
Era mejor que el de ahora.
Me pareció un tipo más de centro-centro-izquierda...
Sí, lo era.
...que ahora que es un hombre de izquierda radical. Ese cambio. Gómez de Celis no es de izquierda radical. Es un tipo bastante moderado, bastante centrado, muy dialogante y es un fin, es una cabeza bastante bien amueblada. Pero la fascinación por, oye, chico, uno los líderes que tiene, pues tiene los líderes que tiene.
Ha acabado su entrevista metiendo una cuña muy grande a la gestora.
Sí, sí, no, ya,
yo creo que el presidente de la gestora, bueno, Susana Díaz todo el rato. Pero la gestora, yo creo que el presidente de la gestora es el mejor tipo que tiene el PSOE ahora mismo. Sin embargo, le metió una cuña gorda.
Es que para que nos informemos todos, la carrera de Gómez de Celipa en paralelo con la de Susana Díaz, pero siempre en el otro bando. Ajá. Entonces, claro, no tiene más remedio ahora que irse con Pedro Sánchez.
Más.
Vamos a hablar un poquito, sí, de cuestiones internacionales y en concreto norteamericanas. Que me expliquen si a un terrorista no le dejan tablets, móviles, etcétera, en bolsa de cabina, ¿de verdad creen que facturando no habría el mismo problema? Si tienen tecnología para camuflar explosivos dentro de dichos aparatos, explotarían igualmente en el aire. Esto sobre las medidas que empieza a tomar el gobierno norteamericano.
Con ciertos terroristas no hay diferencia, porque está dispuesto a morir en el intento. Para uno que no quiera morir en el intento, el que tenga explosivos en la mano es muy diferente si va en cabina. Ahora, para algunos islámicos es igual. Él se va a morir porque va a pasar a un paraíso con 77 vírgenes a su disposición.
Y aparte que desde la cabina, si está encendido, se puede activar. Si está apagado en la bodega del avión, igual no. Lo que pasa es que es verdad que ya inventarán tecnología para activarlos, aunque esté apagado, ¿no?
Si a él no le importa morir, lo mete en la bodega y está,
en cualquier caso,
programado.
Yo estoy muy a favor de estas medidas y de todas las que las fuerzas de seguridad estimen oportunas.
Bueno, son 45 con rima. Las 9, 8 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Tiene molestias en las articulaciones? Movial Plus de Laboratorio Sacta Pharma es la solución. Contiene colágeno hidrolizado específico de las articulaciones y ácido hialurónico que contribuyen a la formación normal del colágeno para el buen funcionamiento del cartílago y los huesos para unas articulaciones sanas y fuertes. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Movial Plus de Laboratorio Sacta Pharma. ¿Qué sorpresa nos deparará la puntilla de hoy de Salvador Sostres?
El jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha dicho que el sur gasta en copas y mujeres y que la solidaridad tiene que ir de la mano de la responsabilidad y de los compromisos. El eurodiputado catalán de los Verdes, Ernesto Urtasun, muy guapo pero muy tonto, le ha exigido que se disculpe, a lo que Dijsselbloem naturalmente se ha negado. Es cierto que el sur derrocha, en copas, en mujeres y en las tonterías de Ernesto Urtasun. Podemos mejorar, pero no podemos quejarnos. Tendemos al derroche festivo y en parte de ahí viene la alegría que nos caracteriza. No es que los holandeses nos tengan manía, pero yo puedo comprender muy bien que estén hartos de pagar. No tendríamos que ofendernos tanto cuando nos ponen ante el espejo. Si tanto nos indigna lo que vemos, podríamos tratar de ser mejores, pero es de cobardes y muy vulgar el recurso de matar al mensajero. Ni somos holandeses, ni somos suecos, ni somos suizos, ni somos calvinistas. Somos católicos del sur y lo nuestro es la misericordia, el caos dentro de un orden y unas inmensas ganas de vivir. Se nos ven las costuras cada vez que pretendemos pasar por algo distinto y lo que es peor, hacemos el ridículo. Sucede casi siempre que el norte le paga la fiesta al sur, y no solo en la Unión Europea. También sucede en los Estados Unidos en relación con Sudamérica, y por ello el presidente Trump quiere poner orden con su muro y con unos tratados comerciales más justos. No podemos ponernos estupendos cuando nos recuerdan lo que somos y lo que hacemos. Tenemos que reconocerles a los que nos pagan el derecho de recordarnos lo que somos y hacemos. Porque si encima nos ponemos estupendos, nos arriesgamos a que nos digan: «Oí, chicos, si tan orgullosos sois, podéis devolvernos el dinero que nos debéis».
La Euroliga de baloncesto se anima y esta noche a las 9 saltarán chispas en el Real Madrid-Barcelona. Un gran momento para sacar las botellas de la guita casi heladas, servirlas en cualquier copa y a disfrutar de un picoteo de antología, conservas de pescado, tirar de la anilla, al plato, pulguitas de jamón, de foie, de sobrasada, que no falten, unas croquetas, por ejemplo. ¡Viva el picoteo con la guita! qué buena que está. Oye, no os sorprenderá que hoy hablemos del agua. Y me imagino que no os sorprenderá que hablemos de la escasez de agua.
Sí.
¿Eh? De la gente que ha tenido poca agua y de la gente que utiliza poca agua.
Espesos.
Sí.
Ay, no te puedes fiar.
No.
Un hombre es lo que tarda en ducharse.
Sí. La gente que gasta poca agua, yo antes hablaba de cuántos chavales que se han ido a estudiar en Inglaterra gastan poca agua, por ejemplo, ¿eh? Los inodoros son poco dados a tirar de la cadenita o de apretar el botoncito, nada más que en momentos de aluvión.
Hay una eso es barroco, aguas menores y aguas mayores.
Y aguas mayores, sí.
Eso es solo con aguas mayores, que no son aguas, pero bueno.
Es exacto, bueno, llevan agua.
Llevan agua, es que somos agua.
Somos agua, claro. Sí, exactamente. Sí, bueno, vamos ahí al principio de todo.
Principio del origen, somos agua.
75% somos agua. Claro. Y ahora... ¿Tú te imaginas en un escenario de escasez de agua, Sostres?
No, me daría mucho asco, o sea que no. Uh-huh. Yo estoy muy contento de haber nacido ya con agua en casa, con todo perfecto, y grandes duchas y grandes cosas, y beber mucha agua, sobre todo. Yo recomiendo a todos que beban mucha agua, que hagan mucho pipí, todo. Que fluya, fuentes. ¿A ti no te gustan las fuentes? Yo cuando veo fuentes me siento europeo, rico, fantástico, extraordinario.
Fuentes eran signo de riqueza de la ciudad en el siglo XVIII. Grandes ilustrados, Carlos III, llenaron las ciudades de fuentes.
Y la izquierda siempre ha usado el recurso ecologista
hasta ahí vas a llevar.
La propaganda que ha hecho la izquierda.
O sea,
lo has dicho tú, no hace falta que lo diga yo. O sea, siempre ha habido una relación entre el segmento ideológico y la cantidad de duchas diarias.
Salvador no da puntada sin
hilo. No.
No da puntada.
Aparte, una cosa, esto de una ducha diaria, no.
¿Y los que se duchan por la noche?
Esto es terrible. Terrible. O sea, hay un tipo de gente... A ver, yo creo que te tienes que duchar casi todo el rato.
Y el que se ducha y se pone la misma ropa.
Pero la gente que ya por la noche ya lo deja hecho y luego se levanta de cama y no se ducha. Bueno, y esta cosa... Ahora, en Madrid, no sé cómo lo tenéis, pero Madrid creo que es más plana la ciudad, más llana, ¿no? Uh-huh. Pero en Barcelona, que es todo subidas y bajadas, esta obsesión en ir en bicicleta... Claro, esta gente, cuando llega al trabajo... Después de haber subido la calle Balmes, después de haber subido
Rambla Cataluña... La calle Balmes es de bajada,
No, Carlos, porque los que no se duchan viven debajo siempre, viven abajo. Arriba, claro, arriba vivimos los limpios. Entonces, claro, esto es muy importante. Toda esta gente que va en bicicleta, que son la gente que viene de abajo y sube a lo nuestro...
¿Los de bicicleta también son de izquierdas?
Claro, hombre, yo no he visto a nadie de orden nunca ir en bicicleta, pero bueno. Pero esta gente, ¿cómo llega al trabajo? ¿Con qué cara se presenta ante sus compañeros después de 30 minutos de haber sudado entre estos jerseys que llevan, que no dejan transpirar nada? ¡Viva el poliéster!
Claro, pues es tú como lo ves.
Ahora, Chencho no va en bicicleta.
No, yo me ducho por la mañana.
Claro.
Yo me ducho por la mañana. Ahora, hay mucha gente bien, Salva, tú crees de gente bien, que toma un baño por la noche.
Sí, y luego la ducha por la mañana. Es que hay que ducharse siempre. Todo el rato.
Ya, o sea, bueno, pero hay veces en las que... Pues yo recuerdo esta época de Sevilla que estábamos hablando, había que subir con el agua.
Estuvo a punto de ser evacuada. La ciudad tenía, la alcaldesa ya tenía un informe para evacuar la ciudad. O sea, estuvo a punto de evacuarse la ciudad.
Y era tremendo. El agua, la falta de agua. Es que no llovía, estuvo sin llover. Luego empezó a llover en el septiembre del 95 y aquello no paró.
Había niños que tenían, y no exagero, niños que tenían 4 o 5 años, no habían visto llover prácticamente en su vida.
Sí, un ciclo de
sequía de 5 años.
Una generación
de esa ausencia del agua. Nos vamos al Corte Inglés ahora mismo.